Dando el choque, a ver qué pasa, ¿dónde estás?
Un botín en la sala.
Que no se enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no se enseñe nada.
Un botín en la sala.
Que no se enseñe nada.
De choc.
En el banco y en la estación, escondidas en la esquina.
Me parece que lo más que nos atrae siempre es el suceso, lo insólito, lo extraordinario. Escrito a 8 columnas y con grandes titulares. Los trenes solo comienzan a existir cuando se descarrilan, y cuantos más muertos haya, más importantes se vuelven. Los aviones solo acceden a la existencia cuando son desviados. Los automóviles tienen como único destino chocar con los árboles. 52 fines de semana por año, 52 reportajes. Cuanto más muertos, mejor para los no noticieros. Lo deseable es que las cifras no dejan de aumentar. Es necesario que detrás de los acontecimientos haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida solo pudiera revelarse a través de lo espectacular. Como si lo convincente, lo significativo siempre fuera anormal. Cataclismos naturales o revoluciones históricas, conflictos sociales o escándalos políticos. ¿Para qué interrogar a lo habitual? No estamos habituados a eso. Nosotros no lo interrogamos ni nos interroga. Parece no dar problemas lo que vivimos sin pensar en ello. Como si no llevara consigo ni pregunta ni respuesta, como si no fuera portador de ninguna información. No es siquiera condicionamiento, es anestesia. Dormimos nuestra vida en un sueño sin sueños. Pero ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro espacio? ¿Cómo olvidar de esas cosas comunes? ¿Cómo acorralarlas antes? ¿Cómo apartarlas? ¿Cómo arrancarlas de lo estéril a lo cual pertenecen ligadas? ¿Cómo darles un sentido, una lengua que hablen al fin de lo que existe, de lo que somos? Quizás se trata de construir nuestra propia antropología, la que hablará de nosotros, la que irá a buscar en nosotros por lo que tanto tiempo hemos plagiado de los otros, ya no lo exótico, sino lo endótico.
Buenas noches.
Esto es Pedagogía del Shock. Mucho tiempo sin vernos, compañeros.
Harto lunes, queridos compañeros.
¿Cuánto?
Sí. Como tres semanas.
Después de tres semanas hemos vuelto.
Fuera la cancha.
Hemos volvido.
Hemos volvido.
Pero con gloria y majestad.
Sí.
Sí. Oye,
hoy más que nunca nos podemos decir que estamos, estamos un poco más altos.
Sí, bo. Caminando lento.
Oye,
sin apuro y caminando lento.
Qué buena. ¿Ese, de quién es lo que?
Ah, de George Perec. No era mío. No estoy plagiándome al aire. Estoy.
George Perec.
Estoy manso, citando a George Perec.
Manso texto.
Sí. Viene dentro de la introducción de un libro que se llama Lo Infraordinario y que es el primer texto que está ahí, el que introduce el libro. Que bastante, no tan bueno, pero hay textos que son rescatables. Y es medio abstruso. Maneja el término.
Y termina,
o por lo menos para mí.
Claro, de la anestesia. Quedó ese concepto, ¿no? La realidad que vivimos es de producto de la anestesia.
Claro, que no es condicionamiento, es solo anestesia. Nos estamos condicionados en el fondo a que nos guste siempre lo que explota, lo reconocible, ¿cierto? Lo extraordinario, sino que ya estamos en un nivel de anestesia.
Que ya da lo mismo.
Y también
no importa
cosas,
nada.
Hay temas que se naturalizan, como La televisión naturaliza a la sociedad con la violencia y cómo se solucionan los problemas en algunos hogares. Nosotros lo podemos ver con nuestros propios estudiantes.
¿Cómo se solucionan, po?
Claro, si la televisión naturaliza.
La gente nos está escuchando. ¿Cómo se solucionan? Un gesto.
Un gesto.
Yo a mi estudiante lo soluciono hablándole.
Te pedo.
Hablándole es distinto volumen y intensidad, eso sí, pero hablándole.
Pero me refiero yo de la manera en que la violencia ya es parte de nuestra cotidianidad, pues. Es como que, pucha, me gustaría haber nacido unos 10 años antes, dijo mi hermano, weón.
¿Por qué razón? Porque quería estar en una época más calma.
Claro, dijo, estos locos están muy cuáticos, están todos muy violentos, la sociedad muy violenta, compadre.
Claro, y el tema de...
Sin ir más lejos.
El tema de la violencia tiene que ver también con el tema de la dominación y el poder. Van asociados. El tema de cómo se ejerce el poder y deriva en la violencia. Como por ejemplo en la guerra. Las guerras que estamos viviendo actualmente. O sea, desatada la guerra ya.
Claro, es el punto.
La guerra ya está desatada.
O espectacularizada.
A un nivel de...
Pero el
centro de las capitales...
El nivel de idiotez llega, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista, que llega a ser tal que ya no solamente está dentro del ADN ya de la sociedad, sino que es de un orden vertical, desde la moneda, ¿cierto? A través de sus políticas públicas, a través de los medios de comunicación.
Es la guerra mundial.
Del ejercicio del Ministerio del Poder.
Siempre estuvo la guerra mundial ahí, man.
La guerra de baja intensidad, que le llaman, ¿no?
Sí.
Ahora está en alta intensidad, parece.
No sé, sí. Pero...
Bueno, contexto. ¿Semana pasada qué día fue? No, semana pasada. Sí, pues semana pasada. Hoy día es lunes. Lunes 16 de noviembre de 2015, 8:17. Esto es Pedagogía al Choc. El día viernes.
Bienvenidos.
Después de tanto tiempo. Oye.
Estamos al aire de Julio. Estamos al aire más.
Tírale un ti.
No, puta.
Claro, el tema de la guerra mundial, pues, María, que estamos sufriendo aquí por tu culpa de vos mismo. Mírate vos mismo. Tenís la cara de talibán, pues. Ya, no te la saca nadie.
Puta.
Por favor.
Así fuimos discriminados. Mira, muchos judíos en su tiempo.
Podemos subir una foto.
¿Pero quién era judío? Einstein era judío, ¿no?
Para los que nos están escuchando y no lo conocen, si no nos creen, le podemos mandar una foto. Pero no. Te tiene una cara de talibán.
Las que estén escuchando, por favor, si quieren foto.
Bin Laden.
De mi pelo.
Si
quieren fotos de mi pelo, quiero verlo cortado.
Y cuando los turcos llegaron a Alemania. ¿Cómo están ahora los turcos? ¿Cómo está este turco?
Este no es mi Mustafa.
¿Tú pasarías
los turcos? ¿Sí o no?
¿Pasarías piola?
Sí, no, sí, yo creo que sí, mi papá y se parece más, weón. ¿Sabía quién se parece a mi papá, weón? Al del System of a Down. Así es mi papá.
Ahí está.
Nuevo Barbón y Malmus. Ya, pues, cabros, terrorismo, vamos, con eso. Terrorismo.
La guerra mundial que está desatada a través del terrorismo del Estado Islámico, pero claramente financiado por Estados Unidos. Y Francia, obviamente, lo sabe, pero en vez de bombardear Estados Unidos, bombardea Siria.
Oye...
O sea, lo viene bombardeando hace tiempo ya, po.
Sí. La pregunta de ahí, ¿te parece que luego de los atentados y todo el rollo, cómo juzgáis tú lo que está pasando directamente un hecho como la guerra sin estar en Francia, por ejemplo? ¿Cómo así la lectura?
De la guerra ahora.
Sí. Que pareciera que es como una avalancha ya de información. ¿Cómo sacar el limpio?
Tiene que ver, es lo mismo que el 11 de septiembre.
¿Tú crees que hay mano...?
¿11S? ¿Cómo es? Es un hecho mediático que marca un precedente para generar una política de Estado. Pero en el fondo, allí lo cuático es que Francia venía bombardeando así sistemáticamente a Siria. Pero ahora validan esa postura a nivel de la opinión pública.
Sí. Igual, lo que he sentido yo, mi impresión, de lo poco que he visto, no he estado así como cachando noticias, como que he visto poco. Pero siento que la gente está como en una lógica muy de compensaciones.
como que sienten que en cierto grado la, que, como que acepta el influjo como de la guerra, como que ya un hecho, weón.
Inconscientemente ayer decía el tipo del declinic, inconscientemente la gente está siendo fiel a su occidentalismo.
Ah, o sea, sí,
está viendo, o sea, está viéndose reconocida en los franceses, que a nosotros también nos puede pasar, que es producto del influjo de la opresión y la racionalización uh-huh. del pensamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que se trata de defender ahí, a mi modo de ver, es perpetuar los valores y la defensa de la democracia del occidente y hacer que el terrorista sea la persona de Medio Oriente, la persona del tercer mundo. Entonces ahí los medios de comunicación juegan un rol fundamental en tratar de patentar y poner encima, ¿cierto?, el pie a la gente con este,
oye,
con este tipo de mediatización de la problemática internacional,
¿no? Usted ponle a la gente que, como quizás no estamos hace rato aquí al aire, somos tres profesores, y aquí el compañero maneja bastante sobre historia, por lo tanto mi pregunta es para allá, sobre la histeria lingual. ¿Qué referente hay claro sobre los inicios de la guerra, o por lo menos lo que está pasando en el Medio Oriente, como para poder graficarlo en relación a lo que está pasando ahora, como onda Palestina, Siria,
Egipto?
¿Juegue?
¿Qué?
No sé, pues, weón.
Ah, no sé. Pero que a mí no me gusta analizarlo.
¿Lo veis más allá de ámbito...?
Claro, yo creo que esto tiene que ver con una perspectiva histórica así como de larga duración. Primero viéndolo desde
el imperialismo, ¿no?
Mucho antes, desde las invasiones. Tenemos uh-huh. las invasiones de los bárbaros, después la llegada de los musulmanes.
Ya.
De ahí proviene del siglo VII en adelante. Entonces la internalización de la cultura musulmana, en este caso, con su religión, empezó ahí, en España, ¿cierto? Firmemente en España, y después se traslada, ¿cierto?, para otro horizonte de Europa.
Para todo el resto de Latinoamérica.
Y después trata de afianzarse bien en Europa y después se lanza a los otros grandes centros del mundo. Eso por un lado, el avance de los musulmanes. Por otro lado, viene adentrado ya en el siglo XX con el tema de pasando la década del 90.
¿Guerra Fría desarrolló?
Sí, pues mucho después. Pasando al tema de la Guerra Fría, principalmente, en donde ya el sueño del socialismo ya nunca llegó.
La alegría no viene. Claro,
y el conflicto palestino.
Y ahí
después de la Segunda Guerra Mundial.
Donde se viene a generar conflictos por terreno alrededor del desierto de lo que sería Israel. Uh-huh. Y ahí hay un conflicto en donde...
Se viene de los años 70. Exactamente. Antes.
Un poquito antes. Pero ahí donde también se puede meter el tema de por qué Estados Unidos, y esto también yo creo que es un cuestionamiento que se tiene que hacer a la autoridad, no sé, por qué Estados Unidos toma esa postura con Israel, ¿sabes? Uh-huh. Más que postura en valores, más que postura sobre principios valóricos de la democracia. Otra la postura que quiere adoptar ahí Estados Unidos, pues intrometerse dentro ya firmemente de lo que sería el Medio Oriente, ¿no? Con todos sus recursos naturales que conlleva.
Pregunta, profesor.
Y es más, Estados Unidos empezó a inmiscuirse dentro del Medio Oriente fuertemente en tema económico con la guerra de Irán-Irak y después la guerra de Afganistán. Claro.
Oye, ¿tú crees, bajo la óptica, bueno, todo lo han repetido hasta el cansancio, pero será esta la tercera guerra mundial? Recuerdo una cita de Einstein.
Como en la quinta.
De Einstein, decía, no sabe cuándo iba a ser, que no sabía cuándo iba a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta se peleaba con palos y piedras. Porque, compadre, agáchate que vienen con la bomba atómica. Y todas esas marañas. Ya, cabros, eso con respecto al terrorismo, lo que está pasando
pero
en Europa.
Pero a mí me gustaría ir un poco más allá de eso, un poco más allá de la instalación de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Quiero ir un poco más allá, quiero ir con esos actores también de Siria y con la gente civil, ¿cierto? La sociedad civil, que los medios de comunicación masivos, ¿cierto?, han silenciado el tema también. Claro. Y por lo tanto la gente, ¿dónde tiene el foco? El foco más cercano es Francia. Pero también fue Siria, po. Y fue Siria antes, y también fue Siria antes. Y antes de ser Siria, era Siria de nuevo, ¿cachai? Sí. Entonces...
Ya, pero también eso, la estoy mirando como compensatorio, po.
No, yo no estoy mirándolo como compensatorio. Para nada. Para nada. Yo estoy diciendo que si empiezan a silenciar algunas verdades, y la gente, ¿qué es lo que hace? ¿Cierto? Porque tiene una verdad un poco más... Un poco ya más... Domina un poco más los medios de comunicación. No influye más allá de estas noticias de Europa Central, no van para el otro lado. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí los medios de comunicación y el gobierno ha estado jugando un papel de descomunicar a la gente y no tratar de visualizar también que hay otras realidades. Y esas realidades también son tan chocantes como la realidad de Francia.
Claramente. O sea, claro, lo que yo decía un poco al comienzo, ¿no? Del origen de estos temas, de la... Lo que hablaba la editorial, que tiene que ver con la dominación y, por ejemplo, cómo todos los procesos históricos donde siempre ha existido la dominación generan espacios también de resistencia y de liberación. Yo creo que hay que verlo en esas dos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de Palestina, uh-huh. Tiene que ver con la guerra de liberación que genera Palestina cuando se crea el Estado de Israel. Y es una organización del año 64 que como que comenzó ahí a reivindicar el último proceso histórico. Entonces también en Siria pasaban cosas parecidas. Era un estado que estaba en conflicto con los imperialismos vigentes. O sea, hay que verlo, yo creo, claramente como un fenómeno del imperialismo estadounidense aliado con otro imperialismo de potencia mundial en este momento que tratan de sacar provecho unos de otros, pero donde claramente lo lleva quien lleva la delantera y Estados Unidos. Porque cómo entendemos que se esté comprobado, demostrado a través de la prensa, uh-huh. que Estados Unidos ha financiado el Estado Islámico abiertamente. Le ha mandado armas, recursos, etcétera. Y quiere ahora aliarse con Francia o no sé, ser solidario frente a este atentado. ¿Qué lógica tiene eso?
Sí, no, sí, sí entiendo la... a dónde vamos. Ahora, posterior a este hecho, han surgido imágenes bastante fuertes, ¿no? ¿Vieron la imagen del tipo que estaba colgando? Que he visto súper poco, pero de lo que he visto, caché eso. Oye.
No, bueno, y eso yo creo que con el tema de la guerra, bo, que está ahí latente, está tremendo. Está tremendo.
Sí, oye, vamos con un temita, ¿les parece?
¿Qué vamos a escuchar, DJ?
Maroma.
Oye, aquí estoy. ¿Cuánto estoy viendo los cachivaches? ¿Qué tengo los cachivaches? Salvaje de Cibel.
¿Sí? Esa.
Suena bien.
Es.
Guerra a las guerras. Ah. En Galáctica.
Día
comienza. Soy el que se cae y se levanta con más fuerza. Radical, un paso atrás contra el fascista. Poblacional, rapero de la rima terrorista. No insista, hoy no se fía, mañana sí. Cuando la educación de calidad sea gratis en el país, ya. Es RMC, John Killas y Tony. Aquí no se vive, se sobrevive sin money. Como el Oli con la anarquía, la batalla. Los aplausos son el premio, credencial de las medallas. La calle me llama, la flama, las balas que se dispara. Jala el gatillo contra el político y busca una pala y que no quede huella. Somos vándalos, psychos, lumpen, maldito fascista que la chupe. Esto se escucha igual en Venezuela, en Conchalí. Pussy and shit, ya, yeah, sack my dick, bitch. Hip hop en la mente, en la calle, el style aparato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba pasa al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Población al style aparato recién empieza. Para el estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza. pureza por naturaleza.
Yo, poblacional son mis frases en sí. MCs kamikazes deshacen el mic. Son poetas de cuneta que la realidad entrenan. Tienen letras pero pocas pruebas como el fiscal Peña. Truena cual grito de combate en guerra contra el magnate. Un peñacazo en el mate, suena el rap por todas partes. No. Van a callarme, deja cagarme, entrego artista. Mis letras son colectivas, mi gente me la dicta. Sí. Con cada verso dejo en suspenso, sumerjo y sustento mi canto en el pueblo como subverso. A full denso da fuego mi fierro lírica. Somos guerreros en el rap, cual comunero de la camp. Junto a mi clan dobló la mano al destino. Es más que estilo, es estar vivo como un clandestino. No nos confunde la presa, apunten a la empresa. Si quieren represa, bien inunde la dehesa. Si tu política, tu religión y ecologismo no está con el pueblo y la población, me da lo mismo. Al capitalismo, hermano, no se le conversa. Al capitalismo se le destruye y no hay más vuelta.
Escribo de estos textos gruesos porque el tiempo lo amerita. Porque América está en ruina en una economía maldita. Medita y levita en el medio de un mundo animal. Sin miedo pa' que ellos tus sueños más bellos no puedan tocar. Radicaliza la postura, el conflicto agudiza. Están ahí, vienen por ti y en la bondad se mimetizan. Ofician salvación, pero esta no está en el clérigo. Tú necesitas dignidad y pa' eso no hay crédito. Radical postura dura en medio de la histeria, cordura. Duro procuro como Ernesto, en esto jamás perder la ternura. Sin partitura, mi rap orquesta protesta pa' que la frase rebelde de alegría al planeta que negó y me apesta. Esta es mi apuesta, mucho pediste, no insista. La cresta es la hora de romper vidrio, de incendio, de botar puerta. Y si no nos dejan entrar a bailar, arruinaremos su fiesta. Y en serio seremos groseros raperos de esos que los cuicos detestan. Mi clan detrás de ti está y muestra que el plan es un concha que en tu cabeza. Radical postura dura en medio de la historia basura. Power to the people, tipo, pa' que impere la cordura.
Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba paz al cobrán y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Poblacional está y la parrato recién empieza. Pa' el estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza.
Voy a quemar el sol con el calor de mi canto rebelde. Darle sombra al que arde, pues nuestra lucha no es en balde. Raptar al alcalde que sufra la tortura de la cárcel. Junto al pueblo pobre con balas de libertad, cargar mi revólver. Otra vez los salvos se vuelven, un fuego lo envuelve. Resuelven hacerle mella al poder endeble, al neoliberal cruzarle los cables. Para empezar a vivir hay que acabar con el simulacro que apesta. Lejos de la enajenación tangible de una realidad impuesta. Radical mi acción va encapuchado a empezar a quemar el lugar donde habita el animal que sustenta todo el mal del capital. Y aquí estamos con la explosión de nuestro segundo disco. Con el arsenal de benzina, de la rima y de botellas de pisco o de watts. Venga y prenda su ampolleta. Expandamos el conocimiento, la inteligencia después las metralletas. Así que dile a tu compa que la protesta.
Es todo el año.
Las cosas solo cambiarán con violencia.
Organizar el daño.
Que reviente el parlante, que suene fuerte, nadie quiere despertarse. Todos prefieren vivir y dormir tranquilo antes que incomodarse. Y como quiero liberarte, algunos cuantos tendrán que morirse. Salvaje radical en su acción, que al capitalista embiste.
Esto es revolucionario.
Radical, ni paso atrás contra un fascista.
Esto es rap, esto es rap. Esto es rap revolucionario.
Y hemos vuelto.
Hemos volvido.
Pero sin antes, primero que todo, enviar un saludo gigante a toda la gente que nos está escuchando desde
la costa, desde el motel del pobre,
desde el Quisco, Isla Negra hasta
no, pero uso risita, no.
Hasta Cartagena.
No, sin risa, por favor.
Oye, este es el poeta, no me desprestigié el poeta.
¿A quién?
DJ, ahí está.
Sí, no, pero FM Hit ponen aplauso. La ducha teléfono, en la ducha teléfono ponen aplauso. ¿Ya? Oye, Javier
Saludamos
Olivares.
Saludamos a toda la gente
Javier
que nos
Olivares,
está escuchando. Usted caballera, ¿cachai? Señor, señora, señorita, que nos está escuchando. Joven.
No, pero estoy como hablándole de su pieza en el oído, a ver, dale.
Joven.
Me gustó.
Joven, por favor, usted que está escuchando ahí, despierte. Despierta.
Despierta, compadre. Aquí nadie pone la 107.1 FM.
Ya.
Agota.
So.
Oye, estábamos viendo, hablando de la violencia, bro.
Sí.
De la violencia, de esta cuestión de la guerra, de cómo se ejerce la violencia a través de todas las formas posibles para mantener la dominación.
La pregunta que nos hacíamos en comerciales. Musicales.
Porque estaba hablando de la violencia que salía en la tele, por ejemplo, en el programa de televisión del... Ese.
De Rafael Cavada.
El famoso tío Emilio. ¿Ah? Eso es violento. Uh-huh.
Pero... es violencia. Pero nuestra generación, po, nuestra generación es violencia, o sea, violenta. Y la pregunta ahí es, por lo menos la que hacíamos hace un rato, ¿es bueno mostrar o es malo mostrar esto? ¿Será que los medios en realidad pueden distorsionar? Porque la violencia siempre ha existido en las poblaciones, es un hecho. Y no está denunciando nada nuevo, si lo veis desde esa perspectiva. No.
Pero la sobreexposición mediática, uh-huh, yo creo que no podemos pensar que ser ingenuos de que es casual. Uh-huh. Todos sabemos que los medios de comunicación instalan temas y construyen... de alguna forma estimulan subjetividades.
Sí. Bonita frase.
Hasta llegar a construir
cita,
la...
Cita.
¡Ah!
¿Cita?
Ahí en...
al no al pie, no al margen.
Ups, ips, dub.
Upsita.
Ya, pues, pero en ese sentido, ¿tú crees que tiene que ver con el impacto y no con la violencia en sí?
Tiene que ver con todo.
Ya.
Es una totalidad. Entonces... el tío Emilio es, por ejemplo, es una expresión, pero también está en el programa del reality de los Pacos, por ejemplo. Uh-huh. Carabineros de la Nación.
¿Cómo se llama? Pero o sea, ese programa yo lo rescato más allá de la violencia de los personajes que fueron capaces de rescatar de la cultura popular. Pues, bueno. ¿Sí? ¿Estamos bien de audio? 1, 2, 3, sí.
De repente les pedimos que nos tengan paciencia a los que nuestros radioauditores que están ahí escuchándonos.
Es porque se le baja a Rajilla.
Se le cae el sistema y deja de funcionar la conexión. Ténganos paciencia, por favor.
Sí, es que Rajilla
póngale actualizar F5, póngale actualizar F5 y ahí.
Es que Rajilla es viejito y se le baja de vez en cuando, entonces.
Ténganos paciencia, por favor.
Ya pues, compañero, continúe.
Entonces la violencia que se ejerce a través de los medios se va construyendo también, uh-huh, como conceptualmente, y al final vemos que la gente pobre es mala. Esa es como la conclusión.
Sí, qué fea tu conclusión, pero es muy real.
El Estado también, a través de las instituciones y de diversas expresiones, tanto sugerida, objetiva como explícita, ha hecho de la violencia un fin que niega en sí misma, pero que intenta cubrir y que solo admite como, comillas, mal necesario para defender una serie de construcciones consideradas como absolutas. Esta es una frase que dijo un ex compañero de universidad, Darío Covarrulla, en su tesis sobre la violencia y la acción. El compadre señala que desde el punto de vista de la dominación del Estado, con su aparato ideológico del Estado, como también lo denominaron en su momento, uh-huh, el más importante y el que más llega a la población masivamente son los medios de comunicación. Y en ese sentido, el Estado ha hecho bien utilización de esos recursos que tiene para colocar dentro de la sociedad un discurso dominante.
Claro.
Un discurso hegemónico.
Si nos ponemos... digamos más un poquito teóricos, uh-huh, podríamos hablar del enfoque de cómo aplica el marxismo Gramsci.
Ya, correcto.
Que concibe la sociedad como un estado que se divide en tres esferas, ¿cierto? Tiene un estado que donde funciona la sociedad civil, uh-huh, donde se construyen en el fondo, se plasman, se cristalizan las relaciones, pero que están atravesadas por la sociedad económica y por la sociedad política, como tres aristas de cómo entender el Estado.
Sí, entonces, son esferas de poder.
Entonces ahí en la sociedad civil es donde se construye la hegemonía en el fondo, porque ahí es donde se despliega la ideología y a través de los medios de comunicación y los aparatos de reproducción ideológicas, como son las escuelas.
¿Usted está a favor o contra la escuela? Porque parece que no quiere ser profesor. Pasamos el dato, aquí hay gente que no quiere estar trabajando.
Yo quiero que se acabe el Estado.
¿Sí?
Quiero que se acabe el Estado en algún momento. Sí, eso explica que hay que destruir la escuela en algún momento.
Sí, pero es que lo usted lo está diciendo muy fuerte, Juanito. O muy duro el discurso. Cuando yo creo que
destruyamos el Estado capitalista.
Mi tesis en este momento sería las escuelas están en peligro de extinción. ¿Sí? No, o sea, es que el medio está exigiendo más que lo que exigen las escuelas, po. Están obsoletas, weón.
Yo creo que son funcionales.
Yo creo que son formatos que están obsoletos.
¿En qué sentido?
En el sentido de que...
¿El ritual de la sala de clase?
Claro.
No le gusta entrar en la mañana y decir, buenos días, alumnos.
Oye.
No, pero yo creo que no los rituales, sino que más que nada en los espacios físicos, de repente, ¿ya? Como lo que los tienen... No sé, los tienen más limitados en su desarrollo de capacidades cognitivas, no sé.
Pero volviendo al tema de la violencia.
Pero ya, pero guarda el sable, ya, guarda el sable, por favor.
¿Cómo
ya.
se ejerce la violencia? Tíralo allá, tíralo. Yo creo que el ejemplo más práctico es el tío Emilio.
El periodista de la violencia.
El tío Emilio encarna eso, ¿no? Uh-huh. El tema de...
El amariconamiento en el mejor sentido, periodístico. En el mejor sentido.
La violencia que
se ejerce... De ser desleal un periodismo.
A través de los
medios. Y aprovecharse la plataforma un poco. ¿Crees tú? Pues, ahora, no. Ahora, ¿tú piensas que hay intereses políticos detrás del tío Emilio? ¿O solamente económicos del poder?
Detrás de Canal 13, claramente hay intereses políticos. Detrás de Canal 13. Muestra la realidad desde una mirada... política ideológica más que clara. Uh-huh. Reproducen el neoliberalismo y esa es su ideología. Por lo tanto, todo lo que está ahí potenciado desde ahí apunta hacia eso. Claramente esto destaca.
¿Sí?
Sobresale. Saca, tiene más méritos en ese sentido.
Oye, a nivel...
en su intencionalidad originaria, que es mantener la dominación. Bro.
Y a nivel... Eso lo digo yo. Y a
tan,
nivel.
Tan.
Oye, y para nivel... que nuestro radio auditorio no entienda.
Ya, pero estoy aquí jugando con un celular, ¿no?
Claro, el.
Que se fuma.
El nivel baja y sube.
Está cocinando.
Oye, a nivel televisivo, cabro. ¿Qué piensan que hoy día Canal 13 sea el canal probablemente más violento de la televisión chilena, ¿no?
Yo creo que es mucho más violento Chilevisión.
Pero weón, bueno, con ese documental, o sea, de reportaje del tío Emilio, los cabros de Canal 13 se anotaron un poroto. Ellos. Bueno.
Dieron un golpe de cátedra.
Sí, oye, pero. Sí, pues weón.
Pero fue real, ¿no?
Sí, aunque igual el casquito igual.
Aunque pero, en el mostrador igual dije.
Ni en la guerra, acá.
Estaba todo maquineado.
Sí. Pero los balazos
con
eran reales.
Ni en la guerra.
Ahora, tú dices que eran efectos especiales. Que
no,
eran
los balazos no eran, pero por ejemplo, el tío Emilio maquineó toda la situación para que la mina hiciera.
Hiciera y él estaba dispuesto.
Sí, pues. La mina.
El tío Emilio igual se fue a meter ahí a la ola, igual.
¿Veía un valor?
No sé si valor, pero.
Yo veo morbo. Morbo.
También, pues. Pero no cualquiera la hace. Eso es lo que voy.
Pero
voy
ya
a meterte ahí.
¿Hay datos?
¿Va a recibir balazo?
No, pero
compadre, aunque sea con casco y chaleco, pero no, igual va a recibir balazo.
No, pero es que no sé si sea vocación de periodista, no, que digamos no, esa weá.
Yo creo que no.
Yo no, pero, no es vocación
si
de periodista, weá.
Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo que igual no cualquiera la hace. Eso es todo.
Además, yo creo que el weón es un weón que pensó que
estaba
muy seguro. Que eso.
Un morboso.
Weón es un boyerista. Tío Emilio, deja de correrte la paja, weón.
Boludo. Hace la mano cambiada.
Oye, pero tío Emilio, weón.
No, yo creo que esa cuestión es un morbo demasiado grande de la sociedad, weón. Que la violencia más que un rating más grande, weón, que un documental de la Segunda Guerra Mundial, pues, weón.
¿Tío Emilio podrá salir tranquilo a la calle?
No, ni
preguntas preguntosas.
Tío Emilio va a andar con...
Tío Emilio...
Va a andar con una K-47.
¿A qué colegio manda a su hijo, tío Emilio?
Una Thompson. Y una Bowser ahí...
Sí.
¿Dónde?
El weón anda en camión Brinks.
¿Dónde compra? ¿Dónde compra la ropa, tío Emilio?
No, obligado, man. Hay datos que dicen que murió una persona, no sé, un camarógrafo o un asistente de producción, pero dicen que murió en el.
No, en la grabación.
Sí. Yo te estoy dando un dato sucio, compadre, no está.
Está ahí, weón. ¿Pero eso no ha salido en la prensa eso?
No, pero tiene que haber salido, pues, weón. Vamos a buscar enseguida.
A ver, si alguien nos está escuchando, nos puede ayudar, nos dice si eso salió en la prensa. Lo resolvemos inmediatamente. Pero bueno, volviendo al punto, la violencia. La violencia de Tío Emilio, la violencia de Canal 13, la violencia de televisión, la violencia de los medios, la violencia del Estado que se ejerce a través, así como la violencia de las escuelas que hablábamos recién. Uh-huh. Al final todo para mantenernos dominados. En fin.
No, pero la escuela.
¿Usted es
la...
violento? ¿Ah? ¿Usted es violento, no? ¿En la escuela? ¿La escuela es violenta, vos?
Mira, mira, compadre. No, este pro... mira. Padre. Este programa se llama Pedagogía del Shock. Eso no es tío. No, yo creo que hay violencia que es simbólica que uno tiene que ejercer. Con mucho respeto. Pero no sé. Violencia física, yo me niego hasta que sea en contra mía. Por ejemplo, en septiembre, uno que anda muy susceptible en septiembre.
Ah, no, yo no sé de esas cosas.
Golpeé a una persona, pero fue para evitar una pelea mayor. ¿Usted sabe que yo no soy...
Violento,
no lo sé. Pero eso...
Tiene otra forma para asociar su violencia.
Claramente. ¿A alguno le...
Azótame.
¿A alguno le gusta la violencia?
Ale, si estás escuchando esto, azótame.
Gatín,
Gin.
Azótalo, Gatín, no. Gring, azótalo, por favor, a este.
Ya, oye, eso, cabrón. Cuática lo que está pasando en Chile y yo creo que hay un clima de violencia que se viene.
Bueno, ¿y la violencia de los mapuches?
Eso, es un buen dato.
Versus la violencia de Tío Emilio. Pero bueno, también día... la han sacado por TVN, también yo he visto cómo sacan la violencia de los mapuches.
Pero lo que yo creo que no hay que perder un foco, weón, un foco. Un poco ético y moral.
Rima interna.
De que la violencia de uno obviamente hace más fuerte, pero al fin y al cabo, si vos lo ponías en es violencia al fin y al cabo, ¿cachai? Entonces la idea es no tratar como de poner por sobre.
Nuestra sociedad está llena de violencia por todos lados. Sí, la violencia se funda en la violencia.
Tratar de
la violencia
tratar
de género.
Tratar de no sopesar una con otra, bro. Si al final uno igual tiene que.
Es que eso es lo que
tiene que apuntar a la violencia.
A la violencia revolucionaria, compañero.
A impedir la violencia, ¿cachai? Por ejemplo, en
oye, cuando ese término igual.
La violencia revolucionaria solamente nos dará la libertad. Nada más que eso.
No, pero a lo que yo voy es que una wea, al fin y al cabo, yo creo que, como bien, si bien es cierto, existen diversas formas de violencia, las diversas formas tienen distintos...
¿Qué son? A saber, clasificatorias de violencia, más o menos, grosso modo, violencia urbana tenemos, que por ejemplo sería la violencia que se produce en el metro de manera espontánea.
Claro.
Violencia. Hay infinitas violencias.
Sí. Social. De Estado, la violencia del Estado, que es la más entre Estado y
violencia
un individuo.
Política. La violencia política, sí. Dejó muchos muertos en Chile durante la época de la dictadura.
Deja a diario. A diario mata mucha gente la violencia política.
Yo creo que si uno trata de imponer un ambiente de tolerancia, de respeto, ¿cachai? Como valores fundamentales dentro de una sociedad.
Ahora, mira, interesante que para dónde vamos, porque...
Porque fondo, también Matías decía... No hay que perder el lado valórico del ser humano. Pues
pero
el
por
ser
ejemplo,
también en convivencia de sociedades crea lazos que son...
Claro, pero todas esas violencias que hablamos, la violencia desplegada en sus distintas facetas en la sociedad, tiene alguien que la ejerce sobre otro. Otro
sí.
Ser.
Oh, bueno, me ordené.
Entonces,
un dato, mira,
todos esos seres tienen derecho también, o tienen la capacidad, no sé, a resistir esa violencia. Eso es lo interesante también. Entonces ahí como frente a esa violencia también nosotros somos capaces de pensarnos ya como, no desde la posición de analítico, pero como le estamos sacando un corte a la realidad y cómo vemos, cómo entendemos cómo funciona, sino que cómo la sufrimos, la vivimos. Po. Frente a la violencia yo puedo ejercer formas de resistencia a esa violencia.
Sí, mira.
Y ahí están todas, po. Todas las que se te ocurran.
Uh-huh. Una vez,
de las más cuáticas hasta las más...
Una vez había que plantear una tesis sobre la violencia, año 2008. Recién entrando a la U, y la tesis que trabajé yo, que traté de fundamentar, ¿cierto? Fue, la violencia nunca se justifica entre pares. O sea, en nivel asimétrico, no debería existir violencia. Ahora, ¿cómo construir esa asimetría? Es el tema. Pero siempre que tenía un nivel asimétrico en las relaciones sociales, tiene que haber violencia.
Para mantener las clases, claro.
Claro. Pero Se me ocurrían buenas cosas el 2008, man.
Mira,
es un fundamento de la violencia.
La violencia. La violencia.
Bien clásico,
¿ah?
Bien. La violencia te dejó así.
Es como un fundamento de la violencia.
La violencia me dejó con secuela.
Oye, pero enfrente a la violencia de tío Emilio, ¿nosotros qué violencia partimos? La del tema que viene ahora. ¿O no?
Ah.
Uno, dos. No.
Ultraviolento.
Ultraviolento.
En
Galáctica, ¿dónde nace la music?
We'll be right back.
hemos vuelto.
Estamos en el último bloque.
Sin antes mandar saludos. ¿A quién quiere mandar saludos, don Matías?
Ah, yo, viste. No, nadie especial.
¿Nadie que lo esté escuchando?
No tenía presupuestado.
Nadie que lo esté escuchando. Bueno, yo.
¿Y al?
No, a ella. Sí, le voy a mandar siempre, un mensaje a ella.
Siempre.
A ella.
A mi madre, un saludo a mi mamá.
Saludo a mi mamá porque es una persona.
Sí.
No, un saludo a mi hermana, si es que me está escuchando, Miguel Flores. ¿Qué más?
Saludo a las personas
gente
que nos
están Valparaíso,
escuchando. A las personas que nos están escuchando por el computador.
Profesoras y profesoras.
Las personas que nos están Hernández, escuchando por el link de Radio Galáctica.
Ah, Claudita Morales, oye. Claudita Morales.
Claudita.
Una alumna que el otro día se quedó con un perro de la calle.
Mira, saludos, Claudita. Ella es animalista, defensora de las causas.
Le salió su lado animalista. Al parecer le salió su lado animalista.
Está bien, está bien.
Y tiene que aprenderlo, si es un niño de segundo mes.
Con mayor razón, entonces. Está en el aprendizaje máximo, pleno.
Ya pues. ¿Y usted? Buena, Miguel, saludo.
Oye, y yo voy a mandar saludos al gato. Aunque no me esté escuchando, mi amigo con el que yo toco. No, no el gato de tu casa.
No Gatingiri.
No, no Gatingiri. Este gato tecladista.
¿Ya? ¿Y qué hace el amigo que ha venido a tocar con usted?
Tocamos.
¿Vamos a anunciar alguna fecha? ¿Tenemos la primicia? ¿Tenemos la primicia?
Tocar acá en Radio Galáctica.
Ya, pues, bueno.
Pedagogía de shock. Hace la semestre. ¿No?
Hoy sí. ¿Se puede? ¿Al final de un bloque? O sea, al final.
En vivo.
De... ¿Sí o no?
Ya. Sí. Mañana mismo lo voy a proponer. En ese. Oye,
¿cómo, Marcelo?
Bien, no, los profes que nos escuchan siempre, a los profes del comercial. Y eso, a mi vieja.
Que te quiere mucho.
Quiero que no.
Sí, a Roxy, a Bartolo Machuca, que están ahí, en una de esas nos están escuchando.
Ya, San Antonio, pero ya, para ser transparente, yo sé que usted cuando llega acá, usted me hizo una pregunta sobre San Antonio.
¿Ya?
Voy a hacer la pregunta.
¿Y qué sucede en San Antonio? ¡Ya, buen Matías!
Ya, pero es que...
¡Está durmiendo, DJ!
Ya, es que no veníamos hace mucho tiempo.
¡Mucho, hombre!
Ya, ahora sí. No, es que no escuché, Juan. ¿Qué decir? La bota sale.
¿Qué sucede en San Antonio?
Toño.
Muchas cosas, Juanito.
Toñito.
A pesar de que no hemos venido acá, San Antonio sigue funcionando. O consecuencia de que no venimos acá, San Antonio funciona, po.
San Antonio.
Es lo mismo. Estamos trabajando con San Antonio, por eso no voy a venir.
San Antonio.
Sí, San Antonio. Ustedes le han comentado que usted dice San Antonio.
San Antonio.
Okay.
Es que la lengua, la lengüita, se me queda.
La tiene muy larga. Un dato chiquito.
Se puso exótico este hombre.
Oye, San Antonio violento.
Ya.
¿Está más violento?
Sí, yo tengo que decir, bueno, voy a dar nombre. En el colegio donde trabajo, le contaba aquí a los chiquillos que hace una semana cayó un alumno preso. Eso para un profesor, yo creo que no sé si sea algo que sea como menos complicado, porque ¿dónde quedaste estuvo? Tuve profesoras que vamos a obviar. Por respeto a las profesoras de inglés, que la profesora que trabaja en mi colegio dijo que en cierto grado se lo merecía. Sí.
Un estudiante de...
Claro, según su como visión de vida.
Un estudiante de 17 años.
Considerando que ella está educando, ¿cachai? Como verlo como algo aparte tuyo. Considerando
extrapolarte como sí, de la situación.
Sí, bueno. No fue muy bonito, pero es una cuestión, un pensamiento que está arraigado especialmente en la gente de provincias, guasos, pescadores y demás.
Sí, vos, San Antonio ahí. La Yea.
Sí.
La Yea, ye. Y la Yea con el hospital también.
No. ¿Qué pasó?
¿Usted ha ido a atenderse al hospital alguna vez, Marcelo?
¿Yo? Sí,
oye, suena algo.
Sí, está sonando.
Suena un pito. Eso no es tío. Suena un pito.
A él.
Ay, no, suena un pito.
¿Usted, Matías, le ha tocado ir a atenderse al hospital?
Sí, nací en el hospital, allá por el año 1900.
¿Nació con un pito en la oreja usted?
Sí, yo nací parado. Nací en el
hospital. Dale, Maradona. Leonardo.
Ante la coyuntura social adversa, dos profesores deciden lanzarse en busca de las ondas galácticas.
Montados sobre las ondas hertzianas, planean llegar hasta las últimas consecuencias de su profesión.
Matías Red y Rafael Gros, profesores de Fuste, deciden tomarse las dependencias de Radio Galáctica bajo una sola consigna:
pedagogía del shock.
Con contactos telefónicos, despachos en directo, pitanzas y más de algún entrevistado, cada lunes desde las 20 horas.
Y los días jueves desde las 18 horas.
Pedagogía del shock.
Hace 4 semanas atrás yo estaba ahí al frente del hospital, en el carrito de la esquina.
Para la gente que no es de San Antonio, estaba anunciado que el hospital se iba a construir hace varios años ya, entonces ahora está haciendo noticia acá de que se quitó el presupuesto. Se quitó el presupuesto para construir el hospital, no tan solo para la comuna, no municipal, sino que es para la provincia. Son, ¿cuántas? ¿6, 7 comunas? Sí. ¿Cuántas? Ayúdeme, DJ.
Algarrobo.
Desde Algarrobo hasta Santo Domingo, ¿cuántas comunas
Algarrobo,
son?
El Tavo.
Algarrobo, El Tavo, El Quisco, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo. 6. 6 comunitas. Y Navidad. 7.
Pero que la Navidad no corresponde.
Sí.
Pero no ante la quinta.
Si te lo dijo el viejo verde.
¿Quién dice? Ah, pero
el Vera. Yo lo leí en el diario El Líder, de San Antonio.
¿Hasta allá abarcaba la situación del hospital?
No ha madurado, lo dice porque no ha madurado.
Por supuesto, lo cortaron verde. Sí, eso, bueno, eso decía en el diario El Líder. La cosa es que. Bueno, tú estás. Así, este hospital es patético. ¿A usted qué le pasaba en el hospital cuando iba al hospital, Marcelo?
Esperá.
Pero a usted le pasó una anécdota por eso, ¿no? ¿Estaba fuera del hospital?
Ah, no. No, a mí no.
¿Tenemos anécdota?
¿A usted le pasó alguna anécdota en el hospital de San Antonio?
¿A mí?
¿Cómo pica el cangrejo?
O sea, no sé si es anécdota, pero. Bueno, ya, te ha pasado mucho ahí por
Suéltate,
el hospital, sí,
por el frente del hospital.
Porque fíjate que cuando, si alguna vez nos va bien y construyen un hospital, todas esas historias van a pasar ahí.
La revolución de la música digital está en tus manos. Visita www.portaldisc.com y descubre un nuevo método en la descarga legal de discos digitales, bajo costo, sin restricciones, medios de pago al alcance de todos y a una velocidad que nunca imaginaste. Súmate a la revolución del portaldisc.com y sé parte de la nueva era de la música digital.
Motor Hotel. ¿Cachai esa anécdota? No sé dónde la escuché, debe haber sido un programa absurdo. Motor Hotel, porque los hoteles eran ocupados por motorizados en un comienzo y pasó a llamarse Motel.
Oye, el tema es que al lado de los moteles se convocó la marcha el día sábado en defensa de. Para exigir
la construcción del hospital,
y ya que el gobierno quitó el presupuesto. Entre 80 y 100 personas me informaban mi envío especial. Y poca gente, ¿no? ¿Qué cree usted? Convocado principalmente, yo creo, desde.
Colegio profesora.
No, desde varios. O sea, desde un grupo de personas activistas, pero también desde la alcaldía. No con recursos, pero sí solidarizando, colaborando. Omar Vera habló, obviamente, en el acto, cuando llegaron a la gobernación a entregar la plaza, con un megáfono. Omar Vera con megáfono. Omar Vera revolucionario.
Tenés que verlo en perspectiva de elecciones. Bro.
Absolutamente, pero Omar Vera revolucionario, validando la marcha, exigiendo el hospital. Entonces, ahí volvemos a la violencia y volvemos al tema del oportunismo.
Sí, esa misma.
El oportunismo político que se vive, por ejemplo, en la guerra, donde se usa para validar la postura política del gobierno del Estado francés, que ha apoyado todo el rato las bombardeos e invasiones a Siria. Y se validan, el oportunismo, aprovechan un atentado, o no sé, podríamos también dudar si lo construyen. Lo construye Estados Unidos, bueno, da lo mismo. Lo construyen los grupos de poder. Y acá se toman de que no nos construye el Estado para parecer como la alcaldía buena, po, los buenos de la película. Siendo que han estado no tan solo Omar Vera, sino que toda la aristocracia, mal llamada clase política sanantonina, con 30 años, ¿cuánto? De poder haber hecho algo y no han hecho nada. Justo ahora, ahora sí, pueden hacer marcha. En 30 años no hicieron nada. Sí, hicimos gestión en el parlamento, qué sé yo, allá solicitamos cartas. Pero...
¿Puro peón de un mojón? ¿Qué decía Juanito?
Claro, entonces ahora... ahora estamos ante esta marcha del hospital, convocada por distintas organizaciones. Ojo, estaba convocando la Unión Comunal, la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Estaba convocando también, yo escuché al menos decirlo a un personaje que es parte del Comando Ciudadano, que es don... Es Rubén Mesa. Don Rubén Mesa estaba convocando también. Creo que salió convocando Colegio de Profesores, ¿no?
Sí.
Colegio de Profesores a través de don...
Oscar.
Don Oscar se molesta porque... Nosotros decimos, ¡prende una mechita!
¡Tan, tan!
¡Prende una mechita! Ahí está. Pero bueno, convocando...
Pero a ver, el problema de fondo es como preguntarse qué pasa con San Antonio y qué pasa con esas demandas. ¿Qué pasa con el despertar, po? El despertar de la ciudadanía. Igual la gente de repente se queda con ese pensar del San Antonio Puerto Rojo. Es como el volver a los 17 de San Antonio, ¿no? Pues eso ya...
Bueno, claro, sí, yo creo que...
Yo creo que eso ya no...
Una herencia...
Sí, una herencia que todavía no, generacionalmente se nos fue también entregada a nosotros.
¿Qué te ha pasado medalla?
Puta, está pasado a...
Claro, pero...
A Gladiolo.
A Pasoco.
Pero claramente pedir en este contexto un hospital oportunistamente, cuando se genera un espacio electoral, cuando se genera también un espacio de validación en el fondo. Pedir un hospital ahora que te lo denegaron y ponerlo como victoria de tu gestión, si es que te lo dan, que es lo más probable que te lo den. Y pero ¿por qué no hay hecho eso durante todo este tiempo para atrás? ¿Lo hiciste ahora?
Es el
tema. Y es violento porque en el fondo estamos hablando de vidas. El hospital, o sea, el drama que para la gente que no es de acá, 6 comunas para un hospital donde viene un psiquiatra una vez al mes a atender pacientes. ¿Cómo tú crees que se subsana eso? ¿Cómo se administra? No hay ningún especialista, todos tienen que viajar a Valparaíso. Si te va a particular, te sale mejor irte a Santiago. Entonces, es un tema el hospital, que es un drama de la vida cotidiana de la gente. Violencia cotidiana, lo que hablábamos hace un rato, ¿no?
Yo recojo un poco lo que menciona Marcelo, bueno, está buena esa de tratar de verlo, o sea, más allá desde el análisis genérico, como del diagnóstico, el Marcelo lo ve como tratamiento, lo que mencionó recién, pues, en el fondo, ¿quién encausa esta gente que está exigiendo probablemente algo mucho más general? Que se podría hacer mucho más masivo, man.
Claro, tratar de mancomunar todas esas manifestaciones que tiene la sociedad, man. Lo que hacen, por ejemplo, la central unitaria, man.
No, y hagamos la crítica, man, que como profesores tendríamos que abrirnos otro gremio.
Bueno, ahí hay una oportunidad de superar esa violencia a través de la organización, pues. Por ejemplo, se está levantando esfuerzos para el tema del NOMA FP. Se están juntando varios sindicatos. Yo creo que ahí hay una instancia de confluencia, de poder ir reagrupándose bajo... Pero más que bajo una instancia particular, es bajo una demanda programática. Es una demanda de cómo transformamos esta situación. Y el NOMA FP es trascendental para tener una vida relativamente mejor, po. O sea, no, mínima de supervivencia. Porque te van a tener un nivel de esclavitud ya precarizado al máximo.
Sí.
De aquí en 20 años más, si la situación no cambia, ¿cómo te veis con una renta de 180 lucas?
Y es el desafío,
o sea,
de
la. Es como un sexto de lo que tú ganas.
Es el desafío de los líderes políticos, de los sindicales, los movimientos sindicales. O, por ejemplo, los líderes. Los líderes, en este caso, de nuestra provincia, que son más fuertemente. Ese es como la. Sería como la. La premisa que ellos también se suben a un movimiento más amplio. Porque el movimiento de No Más AFP no es tan masivamente auspiciado. En temas de convocatoria de gente, ¿caché? Entonces la idea es que los trabajadores portuarios, los pescadores,
los profesores,
los profes, ¿cachai? Tengamos un discurso en el cual esa demanda sea una demanda de la clase trabajadora en sí. Y en eso ahí yo creo que se podría plantear un programa así como transversal. Y que sea obviamente que cura todas las necesidades
no más
de los gremios.
No, claro. Más FP. No 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 más FP.
Deme un.
No más FP. No más FP. Y no más FP. Oye. No, y el hospital. No más chantería. No más chantería. Oye, los chantas. Los chantas que están tratando de subirse ahí por la puerta de atrás. Váyanse al carajo, pero igual hay que salir a protestar. Creo que está bien igual el tema de protestar. Pero generar una movilización tal vez genuina del descontento de la gente, no construida desde arriba. Creo que ese es el tema. Porque en el diario del líder se decía como que entre un centenar de dirigentes, representantes de organizaciones, como juntas de vecinos, qué sé yo, fueron a marchar los representantes. ¿Cuándo ya cambiar la cuestión con representantes? Una marcha de 100 personas.
¿Qué pasó con el registro civil, Juanito?
Volvían saliendo de San Antonio, acá en San Antonio yo no sé cómo se vivió el paro del registro civil acá. ¿Alguien fue al registro civil de los que están acá?
No, no.
¿Al registro civil?
No.
¿El registro civil y de identificación?
Identificación.
¿Ganaron los cabros? ¿A nivel
nacional? ¿Cuánto?
¿Sí? Nelly, ¿qué te pareció el tratamiento de su figura que se puso en telejuicio? Fue lo peor, que fuera negra y revolucionaria.
Pero no era negra.
No. Era chocolate.
India.
Oye, chocolate.
Indecita.
Chocolate sexual. Ya vos, ¿pero qué piensas?
Ahí está claramente el tratamiento, la violencia de los medios, el tratamiento de los acontecimientos. Uh-huh. Ahí está mostrado desde una segmentación de clase descarada. Cómo la tratan de poner a la dirigente en contra de la gente, bro. De que es mala, de que es ladrona, de que es tonta, de que es floja, de que es irresponsable, de que... Todo lo malo. ¿Cómo alguien puede ser tan malo, digo yo? Ni Piñera, bo.
Yo creo que la peleó bien, la vieja. Aunque, esto, vieja lo digo, no, con mucho respeto. Oye, lo único que me parece como un poco material, como un matriarcado para mí, que es su movimiento era como... A
¿tú decís? ¿De puras mujeres?
O sea, no, pero es que no sé si puras mujeres, pero es como la del registro civil, me imagino, porque mi mamá también trabaja en un servicio público. Mujeres. Es como todo un gremio de ochentero, noventero, bueno. Entonces hay gente muy de otra época y se mueve muy unido, bueno. Sí, para mí era eso, como que simbolizaba una guama. Ya la Nelly...
El empleado público, ¿sí?
Claro, más como ese es el concepto. Ese. El empleado público, así como más llano. Y después hay una entrevista, yo vi un fragmento, ¿no? Donde la Nelly estaba en mentiras verdaderas, parece. Diciendo que había empezado ganando 5 lucas o 2 lucas. Que sucedió durante una época cuando eso ya significaba. No tan poco, pero tampoco.
Tanto,
¿cachai?
¿Cuánto? Como 50 lucas.
Sí, servían. Pero sí. ¿Usted trabajaría en el registro civil? Porque nos contaron que usted se quiere salir de profe.
No.
¿No?
No trabajaría en el registro civil. ¿Por
qué
estamos
hablando de trabajar en
el
registro civil?
No, porque... Bueno, ahora si me toca una huelga y un bono como el que les van a dar...
No, estamos hablando de...
Prefiero hacer una huelga...
¿De revolución?
Prefiero hacer una huelga siendo profe.
¿Qué opina usted, Marcelito, sobre el registro civil?
No, yo creo que la presidenta, la Nelly, estiró el chicle hasta donde pudo también. Obviamente tiene que obedecer las bases tampoco.
Pero caché que le inventaron de que era de derecha.
Sí, pues. Las bases tampoco están tan ajenas a la situación, pues. También están bombardeadas por los medios de comunicación. La idea es que, bueno, y funcionó bien el tema de la contrainformación que ella misma hizo y que sus propios colegas del sindicato también hicieron. Me parece que. Que una mujer tan más tomar. Una mujer que logró doblegarle un poco la muñeca al gobierno. Una pequeña
ellos,
victoria. Una
ellos
pequeña
igual victoria. Ejercieron una medida de violencia. Violenta. ¿Sí? El dejar sin servicio a la gente.
Es sí, violento. Bueno. Sí. Bueno, yo no hice nada durante el paro porque me tenía que ir al registro civil, pero la una medida de presión fundamental.
Pero ¿cómo eso si no quería ir a casar con esa ley nueva que salió?
¿Con qué?
Unión de hecho, ¿cómo es?
Acuerdo unión. Sí.
Acuerdo, sí. Esa, acuerdo.
A usted.
No.
Tenía que ir a la reserva.
Murió eso, murió esa relación. No, sí. Yo creo que es un buen mecanismo. Ahí, nosotros, profesores, deberíamos idear algo así. Bloquear la escuela, man. Que no entre nadie.
Eso.
No, pero es que eso...
No, organizar
otra cosa. Mesero morir hasta el socialismo.
Hasta armar otra cosa. O sea, tener
la universidad era uno así y uno se tomaba la universidad hasta el socialismo.
Sí.
Hasta mesero morir.
No, era buena, igual...
Esta toma hasta morir. Y a los 3 meses ya está así,
valoy.
Con sarna en las piezas. Que metían perros, man.
Y después te sacan los pagos, corta.
Sí.
No, nosotros fue con cuática lacrimógena y después nos sacaron.
Porque salieron emocionados, pues, weón. Se viene todo mucho Oye. Tiempo de reality show.
La violencia.
Ya un mes y medio.
Rato la violencia. Todo el rato la violencia.
Sí, weón. Parece que eso. ¿Cómo se podría llamar este programa? Un capítulo de Pedagogía Shock llamado
La violencia.
Violencia. Ya. Oye, cabro, vamos
la a... Murga del orden. La murga tiene... ¿Cómo se llama esa murga de...? No, no es la Urde Males, no. Es una... ¿Es uruguaya o es chilena? Yo no me acuerdo. Sobre la violencia.
¿Qué dice?
Murga la violencia, ponele, ¿no?
Póngase, latito.
Yo quería ir con un sí, clásico. Dale.
Supuestamente estamos en democracia, pero... El derecho de libre
expresión. Ponte una de los cafres.
Es una mentira.
¿Alguna vez hubo inconvenientes en un show de ustedes?
¿A qué se llama un inconveniente? ¿Un muerto?
Esto es Flema por Galáctica. ¿Dónde nace la música?
De vuelta en último bloque de Pedagogía del Choc.
Sí.
El de despedida.
De despedida.
Por este lunes.
Última. este momento. Hagámoslo.
Lástima que terminó el festival de hoy.
¿Lanzamos todo? Una foto para las redes sociales.
No puedo. No sé sacar.
Estamos incapacitados. No sé sacar esas cuestiones. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Desde Isla Negra, El Quisco, hasta Portal del Litoral Central. Ahí Playas Blancas, San Sebastián, Las Cruces, Cartagena. ¿Cómo se llama ahí? San Carlos. San Carlos también. Sí.
¿Estamos viendo?
La Quebrada de Córdoba. ¿Se escuchará Galáctica en la Quebrada de Córdoba? Estaría bueno ir a acampar a la Quebrada de Córdoba ahí y transmitir desde allá. ¿Te imaginas? Desde la Quebrada de Córdoba, directamente.
Tenemos interacción en las redes sociales.
Saludo a toda la gente del Litoral Central y saludo a toda la gente que nos está escuchando. Desde Cachapichilemu, me están diciendo ahí. ¿Que nos están escuchando?
Bonito. ¿Sí? Bien.
Mira.
Eso es lo bonito, lo importante.
Porque estamos para todo el mundo a través de www.radiogaláctica.cl. ¿O no?
Exacta.
Ya, eso ha sido el programa de hoy. Esperamos volver en el corto plazo.
Saludos, Roxy. Roxy, saludos para vos.
¿Y qué más? Volver en el corto plazo. Claro.
Volveremos, profe, el comercial.
Volveremos más violentos que nunca.
Grande, cabras.
Vamos.
Saludos.
Nos vimos.
Chao, chao.
Arriba los profes del mundo.
Se despide, pero guía.
Arriba las manos.
Arriba las palmas.
Ya, vamos. Adiós.
Chao.
Chao.
Chao, chao.
En mi alma y me detiene, dejándome sin aliento y tan valiente. Si me miras, me rompo en mil pedazos.
Me cuesta hablar de ella y el porqué. Porque es algo animal que me sucede. Cuando se acerca.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.
Pedagogía de Choque.